Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Chile. Bachelet promulga nueva ley de educación pública mientras principales candidatos a las presidenciales cierran sus campañas.
México. Presidente Peña Nieto promulga ley contra desapariciones forzadas.
Colombia. FARC considera amenaza para la paz fallo de Corte Constitucional.
República Dominicana. Canciller califica de positiva reunión entre gobierno y oposición venezolana en Santo Domingo.
España. Entregan premios Cervantes 2017 a escritor nicaragüense Sergio Ramírez.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
Desde la región de la Araucanía, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó una de las leyes esenciales de su reforma educacional, la Ley de Nueva Educación Pública, que desmunicipaliza la educación para que sea el Estado el garante de la calidad educacional a través de un fortalecimiento de sus programas de estudios y extracurriculares, el trabajo en red de los establecimientos y la participación de toda la comunidad escolar.
Concretamente, ¿qué se logra con esta nueva ley? Se garantiza que en ningún rincón de Chile la calidad de la educación a la que tienen derecho nuestros niños, niñas y jóvenes dependa nunca más del lugar donde les tocó nacer o vivir.
Esta promulgación tuvo lugar a solo 3 días de la elección del nuevo presidente de Chile y era una de las principales promesas del gobierno de Bachelet, con la que busca sentar las bases para desmontar el sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, que quitó la responsabilidad del financiamiento y la calidad de la educación al Estado central, transfiriéndola a los municipios.
Los dos principales candidatos a la presidencia chilena cerraron sus respectivas campañas electorales de cara a los comicios del próximo domingo. El candidato derechista, Sebastián Piñera, apeló a la unidad y a las clases medias, mientras que su principal rival de centro-izquierda, Alejandro Guillier, reivindicó el legado de la socialista Michelle Bachelet.
Piñera prometió crear el Ministerio de la Familia y el Desarrollo Social y una red clase media protegida para convertir a Chile en un país mejor para nacer, crecer, educarse, trabajar, formar familia y envejecer.
Nos hemos preparado para cumplir con nuestra misión. Estamos preparados para buscar la unidad entre los chilenos, para buscar grandes acuerdos para resolver grandes problemas nacionales, como la pobreza, el desempleo, la delincuencia, la mala calidad de la salud y tantos otros desafíos que tenemos por delante.
Ambos candidatos son los mejor situados en los comicios de este domingo para un eventual balotaje, ya que es poco probable, dada la fragmentación entre los 8 aspirantes a la presidencia, conseguir el 50% de los votos necesarios para proclamarse vencedor en la primera vuelta.
Por su parte, Guillier, con 15,4% de intención de voto, reiteró su promesa de que si llega al poder profundizará la reforma educativa instaurada por la socialista, extendiendo la gratuidad en educación superior a unos 450.000 estudiantes, un 70% desde los 260.000 jóvenes beneficiados tras la puesta en marcha de la reforma.
También prometió que avanzará en el proceso de reforma de la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, y eliminará la Ley del Cobre, que vierte millonarias sumas a las arcas de las Fuerzas Armadas.
Además, defendió los derechos de los pueblos originarios.
Me siento orgulloso, hijo de Arauco, y le quiero decir a la derecha que nuestros pueblos originarios no son terroristas. Nuestros pueblos originarios tienen el valor de la sangre, la historia y la tradición. Y vamos a reconocer constitucionalmente a nuestro pueblo originario sin complejo.
El candidato presidencial criticó a su oponente, el expresidente Piñera, por su mala gestión durante su mandato anterior.
Nosotros le entregamos un país creciendo al 6% y nos entregó un país cayendo al 4% y en el último trimestre a un 2,4%. Él entregó el país en caída. que no se haga irresponsable ni juegue con los números. Él recibió un país al alza y lo entregó en plena declinación.
Votaremos a Guillermo por amor a Bachelet. Se transformó en el canto más repetido de la noche, mientras desde el escenario los presentadores del evento repetían la importancia de votar y así vencer el fantasma de la abstención que ensombrece estas elecciones.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este jueves la nueva Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares. Aseguró que la legislación pone fin a décadas en que no querían reconocer el problema que ha dejado más de 32.943 personas desaparecidas, según el registro oficial del país.
Ante representantes de organizaciones sociales que expresaron su dolor y preocupación sobre las desapariciones, Peña Nieto informó que la nueva ley tiene un plazo de 60 días para realizar un conjunto de acciones que sistematizará la instrumentación de esta legislación, entre ellas la creación del Sistema Nacional de Búsqueda que conducirá las acciones y la conformación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Araceli Salcedo, madre de uno de los desaparecidos, celebró esta decisión.
Hemos sido víctimas de mucho dolo por parte de la autoridad y el que el día de hoy se reconozca oficialmente una ley en el país de esta magnitud, yo creo que es un gran logro.
Asimismo, el mandatario mexicano consideró que con la promulgación del nuevo marco jurídico, que no hubiera podido concretarse sin el impulso que dieron las organizaciones sociales, habrá un antes y un después en el tema de las desapariciones forzadas.
De acuerdo con los datos ofrecidos por la Organización de las Naciones Unidas en México, han desaparecido más de 6.700 niños, niñas y adolescentes en los últimos 12 años, en su mayoría a manos del narcotráfico.
El Registro Oficial de México cifra en 32.943 las personas desaparecidas desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, incluyendo 8.525 mujeres y 5.985 menores de 18 años. Sin embargo, activistas como Yolanda Morán, representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, estiman que las cifras son mucho mayores.
Creemos que las cifras duras andan entre 150.000 y 200.000 desaparecidos, hablando de desaparecidos, en cifras negras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en Fuerzas Unidas, en donde yo estoy, tenemos alrededor de 600 desaparecidos, de los cuales no hay más que como 180, 200 con averiguaciones previas.
Según el registro mexicano, los estados con mayor cantidad de personas desaparecidas y relacionadas con averiguaciones del feudo federal son Guerrero, Tamaulipas y Veracruz.
El Consejo Político del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, conformado en base a la antigua guerrilla colombiana, consideró que el fallo de la Corte Constitucional colombiana amenaza los acuerdos de paz alcanzados en 2016.
La fuerza política FARC manifestó fuertes reparos al fallo que excluyó de la justicia transicional a los civiles y agentes del Estado no militares de la obligación de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
En un comunicado leído por su dirigente Iván Márquez, la FARC se refirió al pronunciamiento del tribunal.
La idea de establecer la JEP no era solo para habilitar el tránsito de la guerrilla a la vida civil y contribuir a la solución política del conflicto. También lo era para superar el régimen de impunidad que se deriva de la justicia ordinaria. Al sacar a los civiles y agentes del Estado, como ya se dijo, se preserva la impunidad y se desprecia a las víctimas.
Los miembros de la FARC consideran que este pronunciamiento no contribuye al esclarecimiento de la verdad, preserva la impunidad y desprecia a las víctimas del conflicto armado que golpeó por más de medio siglo al país andino. Para Jesús Santrich, este era un paso previsible.
Asistimos a la crónica de una perfidia anunciada. Esto es como el inicio del fin de la paz.
La FARC llamó a la sociedad civil para que se manifieste en contra de lo que consideran una amenaza latente para la aplicación de los acuerdos alcanzados entre la otrora insurgencia y el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, luego de más de 4 años de negociaciones con el respaldo de la comunidad internacional.
El también ex guerrillero de las FARC, Carlos Antonio Lozada, enunció este llamado y dijo que lo que se vive esta semana en Colombia es el incumplimiento de los acuerdos de La Habana por parte del Estado colombiano.
Nosotros invitamos y convocamos al conjunto de la sociedad colombiana para que se movilice, como lo hizo posterior al 2 de octubre del año pasado, en la defensa de la paz, porque aquí lo que se está configurando es y consolidando el régimen de la impunidad total.
Este incumplimiento no perjudica solo a los miembros de las FARC, sino a las víctimas de la guerra, a las organizaciones de derechos humanos y a los colombianos que han esperado tanto por vivir en un país en paz, alertó.
Los dirigentes del recién conformado partido político aseguraron que acudirán a todas las instancias internacionales con la finalidad de blindar todos los puntos contenidos en el acuerdo firmado hace un año en el Teatro Colón de Bogotá por ambas partes.
Por su parte, Jeffrey Feltman, secretario general adjunto para asuntos políticos de la Organización de las Naciones Unidas, que verificó todo el proceso de paz entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC, señaló el miércoles que la comunidad internacional no aceptará el incumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. Los representantes del gobierno dominicano y de Venezuela, junto a la oposición de ese país, valoraron de positiva la reunión preparatoria sostenida en esta capital con vistas al encuentro del 1 y 2 de diciembre, de acuerdo a un comunicado oficial leído por el canciller dominicano Miguel Vargas, anfitrión de la cita.
La reunión celebrada hoy merece ser considerada como positiva. Se ha logrado ratificar la agenda y las reglas para la cita de los días 1 y 2 de diciembre del año en curso. Gobierno y oposición han ratificado su disposición de avanzar en este proceso y reiteran su llamado a la comunidad internacional para que acompañe decididamente este esfuerzo compartido que tiene como razón esencial la paz, la democracia y el bienestar del pueblo de Venezuela desde el respeto a la soberanía.
Vargas anunció que para el encuentro de diciembre se incorporarán los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y un sexto país. Y presidirá la reunión el presidente dominicano Danilo Medina con la participación de Rodríguez Zapatero.
Por su parte, el ministro para la Comunicación y la Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien presidió la comitiva por su gobierno, se dirigió a la prensa al término del encuentro y agradeció al pueblo, al presidente y al canciller dominicano por la generosidad con que han facilitado este proceso.
Destacó los esfuerzos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para convocar a la oposición al diálogo franco, respetuoso y fructífero que siente las bases para la convivencia pacífica en su país.
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez obtuvo el Premio Cervantes 2017, reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, anunció el ministro de esa cartera, Íñigo Méndez de Vigo.
Efectuadas 7 sucesivas votaciones, resulta ganador del Premio Literatura Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2017 por mayoría de votos, don Sergio Ramírez Mercado. Por aunar en su obra la narración y la poesía y el rigor del observador y el actor, así como por reflejar la viveza de la vida cotidiana, convirtiendo la realidad en una obra de arte. Todo ello con excepcional altura literaria y en pluralidad de géneros, como el cuento, la novela y el columnismo periodístico. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman como prueba la presente acta.
La entrega del galardón ocurrirá el 23 de abril, fecha en que se conmemora la muerte de Cervantes, y en una ceremonia realizada habitualmente en la Universidad de Alcalá de Henares, presidida por el rey Felipe VI y su esposa Leticia.
En esta edición, el jurado estuvo integrado por el galardonado del 2016, el escritor español Eduardo Mendoza, además de otros miembros propuestos por la Real Academia de España. El premio Cervantes es el galardón literario más importante que se otorga en lengua castellana. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.